proyecto, pues lo escoge bien. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para conseguir que eso se repita mañana?
Pues, si fuera tan sencillo, no creo que sea haya una forma segura de repetirlo del domingo. Cada partido es diferente, porque también el rival es diferente, y bueno, no creo que haya una fórmula para repetirlo. Si lo hubiese sería maravilloso, pero todo el mundo querría repetir sus mejores partidos y entonces pues todo sería más complicado. Yo creo que lo que tenemos que hacer mañana es intentar responder al nivel físico que tiene Milán, sobre todo en la línea exterior, quitando Raglan. Todos sus exteriores miden más de 1,94, su base mide 2 metros. Bueno, ya vemos por dónde podemos tener muchos problemas durante el partido. A partir de ahí, bueno, pues también creo que eso les hace que en un momento dado puedan tener algunos problemas para defendernos a campo abierto, con lo cual, bueno, pues nos gustaría que hubiese un partido abierto en lo que se refiere al ritmo, con lo cual, bueno, pues por ahí podría ir un poco, digamos, que el partido pueda repetir la vistosidad, ¿no? Pero me imagino que ellos precisamente será lo que querrán para también, ¿no? Con su balance defensivo, como hizo Nizhny, que lo hizo muy bien para impedir que podamos correr.
Pregunta habitual, ¿cómo está el parte médico? Aunque supongo que el subidón emocional que se vio el domingo igual hace que todos los problemas físicos puedan superarse gracias a esa efusión de ánimo.
Bueno, al margen de golpes normales en los partidos y en los entrenamientos no hay ninguna novedad y espero que no la haya de aquí a mañana.
¿Cómo es este Milan de verdad? Porque miras ahí 1-3, igual que el Baskonia por otra parte, ¿no? Miras la plantilla y sigue habiendo ahí Hackett, Gentile, Kleisa, solo por citar tres, tienen mucho más.
Sí. Bueno, yo creo que es un poco engañoso también el 1-3, ¿no? Creo que ellos hacen 26 minutos, como nosotros en Olympiacos, a muy buen nivel. Creo que hacen un muy buen partido contra Fenerbahce y están en partido hasta el último cuarto, últimos minutos. Bueno, creo que es engañoso el 1-3. Creo que es un equipo que tal vez en ataque no esté jugando al nivel que lo hizo el año pasado, pero atrás tienen un nivel físico que les hace muy grandes, les hace muy intensos y es complicado jugar en medio campo contra ellos. Luego adelante, bueno, está claro que tienen un juego interior de sus exteriores al que no estamos acostumbrados, no solamente nosotros, sino en la misma Liga CB, ¿no? Con todos los jugadores capaces de generar ventajas en el poste bajo. Y bueno, es un equipo que tal vez no tenga grandísimos jugadores de pick and roll, pero bueno, generan las ventajas de otra forma, ¿no? Con grandes jugadores uno contra uno, con jugadores que rompen muy bien y que pasan muy bien como Joe Raglan, y con pivots de un nivel atlético muy alto que juegan por encima del aro, como son James y Samardo Samuel.
Sí, bueno, en Zaragoza me acuerdo que fue un jugador incluso el que dijo que no entendía la importancia de algunos partidos. Esto se parece, se ha solucionado ya, digo, porque el partido de mañana es muy importante, ¿no? Es definitivo, pero sí parece importante para no ir de sencillos locos, si se pierde.
Sí, todos los partidos en casa son importantes. Más si cabe porque mirando un poco más adelante, la segunda vuelta vamos a recibir en casa equipos como CSK, Olympiacos. Dejarnos escapar más victorias ahora mismo en casa, pues nos puede pesar, ¿no? Sabemos que podemos ir a Fenerbahce, competir e incluso ganar, podemos ir a Estambul y ganar, podemos ir a Nizhny y ganar, pero también podemos perder porque estamos hablando de un top 16. Está claro que el partido de mañana es importante porque nos gustaría tener opciones de entrar en los playoffs hasta el final.
Y bueno, para un tirador, no sé si definirlo como compulsivo, como Bertans, actuaciones como la del pasado domingo elevándose la duda de autoestima, porque incluso se vio que se atrevía también a hacer cosas y jugar por dentro.
Bueno, no sé qué es antes, lo uno o lo otro, ¿no? Nosotros le pedimos que haga más cosas que tirar de tres puntos, porque además creo que le da una tranquilidad, le da un pozo a su juego que no es solamente un tirador. Y el otro día lo mejor que hizo fue que sus primeros tiros no los forzó demasiado, ¿no? Esperó el tiro abierto y los metió. Y bueno, sabíamos que esto podía pasar. Venía con, unos porcentajes muy malos, en tiro de 3 puntos, y el otro día metió. Creemos que, por ejemplo, lo mismo puede pasar con Darius Adams, ¿no? Está quitando el partido de Olympiacos con unos niveles de acierto bajos, pero nosotros le vemos en el día a día y sabemos que va a meter. Son las cosas que tienen los anotadores, los jugadores tiradores, que pueden tener una mala racha, pero de repente todo cambia en un día.
Siguiendo con nombres propios, Darius y Mike James, ¿es un paso hacia la madurez la actuación del otro día?
Bueno, yo creo que la actuación del otro día está dentro de un proceso del día a día en el que ellos van aprendiendo las pautas que necesitamos de ellos para que puedan dirigir al equipo, no solamente para que puedan anotar y que puedan jugar situaciones uno contra uno. Eso está dentro de un juego más amplio, y dentro de ese juego está también dirigir. El otro día, bueno, tuvieron cosas buenas y también tuvieron cosas malas que las tienen que ir corrigiendo día a día. Ni se han convertido ya en grandes directores, ni significa que a partir de ahora solamente vamos a ir para arriba. Habrá días mejores, habrá días peores, pero yo creo que es un paso más dentro del proceso de maduración que tienen ambos.
Y bueno, es sorprendente este grupo. No ya hablo del 4-0 de los dos equipos, sino de victorias fuera, en casa, la impresión de que todo el mundo puede ganar en todos sitios, y que de salida al principio había algunos equipos marcados, pero que esto parece más igual de lo que está, salvando los dos.
Sí, porque, bueno, muchos no contabais con el tema de Nizhny, y ha demostrado que es un equipo que va a competir hasta el final. Yo creo que Efes Pilsen, bueno, Anadolu Efes tiene luces y sombras, también porque han metido un jugador importante en algo que ya funcionaba, y eso nosotros mejor que nadie sabemos lo que cuesta, y necesitan tiempo, irán a mejor, pero ahora mismo, bueno, pues también son irregulares. Fenerbahce y Milano, pues también a veces ofrecen destellos y sombras. Bueno, yo creo que, como bien dices, quitando esos dos, los demás podemos estar todos ahí, pero lo importante es que los equipos vayamos sacando los partidos de casa, porque va a ser lo que va a mantener nuestras opciones hasta el final, pero sí creo que el grupo puede estar igualado.
Y bueno, al hilo de lo que te preguntaba Rafa, la tercera plaza parecía asignada, ¿no?, al principio del grupo a Fenerbahce. ¿Crees que se puede meter en problemas?
Bueno, con Fenerbahce hemos visto en los últimos años que puede pasar cualquier cosa, que pueden acabar la primera vuelta últimos de su grupo y acabar metiéndose el último día en cuartos. Bueno, creo que quedan muchos partidos. Creo que hay grandes equipos con grandes entrenadores y que esto va a ser largo. Lo importante es que sea largo y que nosotros estemos ahí hasta el final. Si puede ser, pues mejor.
Y al margen de la importancia del partido, también hay otra clave, ¿no? El otro día pues fue estupendo. Hoy otra victoria significaría eso, dos triunfos. Ese enganche moral y ese enganche físico también.
Sí, es cierto. Pero todos conocemos que el nivel del equipo en casa está siendo bueno en líneas generales. Hemos ganado Galatasaray, hemos ganado Olympiacos, hemos ganado buenos equipos, muy buenos equipos en casa. Hemos competido y hemos perdido contra Efes. Yo creo que eso está claro, que ganar a Milán y seguir enganchados, bueno, pues el equipo le va a venir bien. Pero el siguiente paso es lo que tenemos que hacer fuera de casa. Ese es el verdadero siguiente paso.
Y bueno, una pregunta que no tiene que ver con el partido de baloncesto, que prácticamente la mayoría de la prensa refleja que con el fichaje de Porfirio Fisac por Sevilla, todos los banquillos de Liga Endesa, de Liga ACB, ocupados por un técnico nacional. ¿Reivindicamos el producto nacional?
Bueno, yo creo que es hasta cierto punto circunstancial. Inicialmente los proyectos no empezaron así. Empiezan, bueno, pues con otros entrenadores en algunos banquillos que se van cambiando, y bueno, pues por diversos motivos económicos o de más vale malo conocido que uno por conocer, pues los clubes al final terminan tirando de entrenadores buenísimos y que además son nacionales. Bueno, yo creo que tampoco hay que darles demasiadas vueltas, porque sin ir más lejos, en las últimas semifinales de la Liga ACB, los cuatro equipos que estaban dirigidos por equipos, salvo Valencia, estaban dirigidos por entrenadores nacionales, ¿no? El año pasado quitando peras, pero hace 2 años eran los cuatro. Entonces, bueno, es, yo creo que el entrenador español está sobradamente preparado y está demostrado, ¿no? Pero sí que, bueno, pues hay corrientes, hay tendencias, hay que van cambiando. Hay, bueno, pues clubes que están más predispuestos a fichar entrenadores extranjeros y hay otros que prefieren nacionales por una cuestión de filosofía.
Sí, mira, ya que se entra un poco en ese camino, solo una cosa por mi parte. Y me parece honesto lo del tema económico, que también ha podido influir, ¿no? Pero es verdad lo de el entrenador nacional, y sobre todo es verdad lo del entrenador joven o inexperto, que esa es otra gran cuestión. Teórico, ¿eh? Joven, sí. Bueno, teórico, no, práctico, inexperto.
Gracias por lo de joven, no sé. Bueno, yo creo que el entrenador de baloncesto es entrenador de baloncesto, y ya lo he dicho muchas veces, el concepto de que un entrenador es ayudante y es un entrenador ayudante es erróneo. Un entrenador ayudante es un entrenador que desarrolla el papel de ser entrenador ayudante. Y hay entrenadores que han sido primeros entrenadores y ahora son ayudantes, y viceversa. E incluso, bueno, pues el mismo Diego Campo ha sido entrenador ayudante, pero antes había sido entrenador en la LEC. Con lo cual, yo creo que el entrenador es entrenador y le toca pues tener o un papel u otro. Es cierto que ahora, bueno, pues coincide en el caso de Carles Durán en Valencia, el mío, el de Diego Campo, pero bueno, está claro que hay un motivo económico y también hay un motivo de no voy a decir comodidad, pero practicidad. Es decir, bueno, si tengo un tío que es válido en mi casa, ahora mismo me conviene ir a buscar uno fuera que no conozca nada ni de la plantilla, ¿no? Pues que se quede el que está y vamos a ver. Y es entrenador, no es un entrenador ayudante que pase de ser primer entrenador, es un entrenador que cambia de rol.
¿Y dónde está la clave en el punto de mejoría defensa del equipo en los últimos partidos?
Bueno, yo creo que en la asimilación de algunos conceptos que vamos metiendo, ¿no? Yo creo que el ser conscientes de que somos un equipo que somos grandes y tenemos que hacernos más grandes, no más pequeños, el esfuerzo, yo creo que en situaciones de uno contra uno, de situaciones de close out, y bueno, algunas mejoras en conceptos de balance defensivo, yo creo que van por ahí. Creo que hay margen de mejora todavía, pero las tres cosas más claras son esas tres.
Gracias.
Gracias.